Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Me alegro de verles a todos hoy. Dije que me alegro de verles a todos hoy. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga a todos. Les invito a que estemos de pie, vamos a orar para comenzar con la ayuda del Señor hoy. Y el hermanito James va a estar trayendo hoy el estudio de la palabra. En Juan capítulo 4. ¿Verdad? Y entonces este servidor va a estar dirigiendo el devocional. Amén. Así que algunos por ahí no están. Mi papá y mi mamá se desvielaron también. Le dio la monga esa mala. Están allí desvielados. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Mi esposa está todavía enferma. Y estaba por venir, pero estaba demasiado mal. Entonces se tuvo que quedar también. Así que vamos a ponerlo en oración. Hermanita Angie, ¿usted recuerda el domingo estaba ahí? Le llegaban hasta la boca. Así que vamos a orar por ella también. ¿Ok? Para que se recupere. ¿Le tira? ¿Así? Le da un amague, un jaloncito, pero nada. Sí, y le saca el cuerpo. Amén, gloria a Dios por eso. Así que vamos a orar para que todos los que están bien sigan así. Amén. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú estás con nosotros aquí. Gracias, Señor, por darnos tus bendiciones, tu provisión, tu cuidado, y porque sabemos que tú siempre estás pendiente de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, por los que ya hemos podido llegar aquí hoy. Te pedimos que tu bendición grande sea sobre nosotros mediante el estudio de tu palabra y que tú utilices al hermano James para que sea tu instrumento en esta hora. También, Padre Santo, te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, todos estos hermanos que hemos mencionado, Señor, bendícelos, Padre Santo, y dales la salud. Tú que eres todopoderoso, apiádate de ellos y permite que sanen. Te damos gracias porque sabemos que has estado tratando con muchos de ellos, Señor. Te pido que ahora permitas tú que estén completamente sanos y les podamos ver aquí, Señor, ya este jueves, confiando, Señor, en tu poder. Te pido así también, entonces, que a cualquier otro hermano, Señor, del cual no supiéramos en esta hora, tú le bendigas, mi Señor. Recuerda, Señor, todas las peticiones en nuestro corazón. Las ponemos delante de ti una vez más, sabiendo que tú eres el que las atiende, porque tú eres bueno. Y tu misericordia aún, Señor, nos alcanza. Gracias por eso, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que cantemos con mucho gozo estas alabanzas y que, Padre Santo, las inquietudes y las necesidades espirituales que pudiéramos tener en esta hora la ministres tú a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar unas alabanzas. Este servidor va a dirigir, así que voy a estar allá. 309.
Salvador, agua abundante halló mi corazón.
gloria al Señor, amén. Hay otro himno, el 359, que también queremos cantar. También tiene que ver con el agua de vida. Gloria a Dios. Dice la tercera estrofa, me da del agua viva, sed no tengo más. Y eso lo vamos a ver. Claro está que lo que vamos a ver en la palabra, bien parecido a lo que estaba en el capítulo 3, cuando el Señor le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él decía, pero ¿y cómo puede un viejo como yo nacer de nuevo de la mamá? Claro, la dama que escucha esto de boca del Señor Jesús hoy, ella nos dijo, ah, verdad, es eso mismo. El agua de vida, claro, ella no entendía. Y le dijo, pues dame de esa agua, sin saber lo que estaba diciendo. Pero más adelante, viendo el poder del Señor y del Espíritu Santo, entonces logra comprender qué era lo que el Señor Jesús le quería decir. Amén. Así que vamos a cantar el 359 también. El gozo del Señor, mi fuerza. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra del Señor lo dice claramente y el Señor lo repitió muchísimas veces y nosotros que hemos ya creído en el Señor Jesucristo lo sabemos. La gente anda buscando por ahí un montón de cosas. Como dice el corito, gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Entonces andan buscando diferentes cosas, sustancias, bebidas, amistades, vicio, trabajo, estudio, familia, nietos, cuanta cosa. Y el gozo del Señor, como lo describe la palabra, no está ahí. La verdadera resolución y la verdadera razón para no vivir es que Cristo murió por nosotros para que gozáramos de la vida eterna. Entonces que uno empieza a ver la razón de por qué es que uno está vivo. Pues uno está vivo para que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Y se salve uno, y eventualmente con nuestro testimonio y el poder de Dios se salve nuestra familia también. Gloria a Dios. Usted va a ver lo que va a pasar con la señora. La señora cree en el Señor Cristo, pero después de eso hace algo bien importante. Usted lo va a ver ya al final del capítulo que vamos a estudiar hoy. Vamos a prepararnos para poder así dar los diezmos y ofrendas que el Señor haya puesto en su corazón. Le va a pedir como de costumbre a nuestro amadito hermano Pablo, que está aquí bien listo y disponible para esto. Y luego de ello vamos a cantar el himno 400 para la gloria del Señor. Gloria a Dios.
Alabado sea el Señor. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este santo día que tú nos has dado, Señor, y ahora por esta noche que tú nos has dado y nos regala, Señor. Te pido y te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, que no han podido llegar aquí, Señor, que tú los bendiga, los proteja y les dé salud. También te pido por estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor, multiplícalas, Señor, porque tú sabes que las usamos para llevar tu mensaje donde es necesario llevarlo, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tú nos das, que podemos dar un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor.
Amén.
Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos. Amén.
Amén. Gloria a Dios. El himno 400, para la gloria del Señor, si quiere ponerse de pie. Gracias, Señor, por darnos esta gran bendición de poder cantar tus verdades, Señor, para tu gloria y para nuestra bendición. Gracias por darnos, Señor, el gozo de tu Espíritu Santo, la convicción, Padre, de la seguridad que tenemos, Señor, en tu palabra, en tu promesa y en la salvación, Señor, que nos has dado a través de tus hijos. Gracias, Señor, te damos ahora porque vamos a empezar, Señor, el estudio de tu palabra. Te pido que bendigas al hermano James y que él sea tu instrumento esta noche. Que podamos, Señor, con un corazón simple, con un corazón humillado, atender a tu palabra y creerla y ponerla, Señor, en acción en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Y ahora lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
¡Gloria a Dios! Se puede sentar, hermano querido. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Se quedaron con el deseo de seguir viendo. ¿Verdad? Pero está escrito allí. Como les decía yo la vez anterior, es una adaptación fílmica muy fiel. No obstante, siempre tiene algo de interpretación, ¿verdad? Porque los productores de la película pues tienen que presumir de cuáles fueron los gestos que pudieron haber hecho. Y vamos a estar viendo, a través de las porciones que vamos a estudiar ahora, cómo es... Ahí está. Algunos de estos elementos que les estoy mencionando, o sea, que estoy sugiriendo que pudieron haber sido interpretación de los productores de la película. No obstante, todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cómo es que el Señor, a través de Juan, pues nos deja el mensaje de este evento tan importante. La semana pasada, nuestro pastor nos estuvo llevando a través del estudio del capítulo número 3, la conversación que tuviera nuestro Señor Jesucristo con maestro de la ley. Se llamaba Nicodemo. Nicodemo vino al Señor por la mañana, de noche, estaba oscuro, quería que nadie lo viera, reunido con el Señor. Y el Señor le habla sobre las verdades simples pero complejas de la salvación del alma. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor a Nicodemo que era necesario hacer para poder tener la vida eterna? Nacer de nuevo, dice el hermano Pablo. Y eso fue exactamente lo que le dijo. Y Nicodemo lo tomó de manera literal. Y hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Nosotros podemos entender las cosas de manera literal o de manera figurativa. Y lo literal es, pues, así mismo, tal cual es la definición del diccionario de lo que se está diciendo. ¿Verdad? Cuando usted dice, no me tomes de mango bajito. Y usted piensa en un mango bajito y no hace sentido. ¿Verdad? O, como dicen los muchachos hace un tiempo ya, que dice, me estás pichando. A mí me tomó mucho tiempo entender esa expresión. Porque, pues, viene del argot del béisbol, ¿verdad? Pichar, de lanzar. Me estás lanzando. Y todavía no me hace sentido el por qué. Pues los muchachos dicen eso cuando alguien los está ignorando. Me estás pichando. Estás pichando. Para usted entenderlo. Bueno, obviamente viene del inglés, to pitch, de lanzar. Quizás que lo está lanzando, le está quitando la atención. Eso, la expresión es una expresión idiomática, por lo tanto, se debe entender de manera figurativa. Si se entiende de manera literal, pues perdemos la perspectiva de lo que se quiere decir. Pues nuestro Señor Jesucristo le dice de manera figurativa a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pero ese nacimiento que es necesario que tengamos nosotros para la salvación es uno espiritual, porque ciertamente el ser humano nace una vez físicamente, ¿verdad? De la madre. No obstante, para poder vivir eternamente con el Señor, hay que nacer dos veces. Y el pastor nos estaba haciendo alusión a esto hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ahí llegó José Cataque. Gloria a Dios. Nacer físicamente y luego nacer espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes han nacido espiritualmente?
Amén.
Amén. Es necesario ese nacimiento. El otro día había mucha gente hablando de la muerte de Luis Raúl, el comediante. Esos momentos son bien importantes y tremendas oportunidades para nosotros hablar de la vida eterna. Porque las personas están pensando en cuán frágiles somos como seres humanos. Luis Raúl tenía, ¿qué es? 50, 51 años. La edad de nuestro pastor, que Dios cuide. ¿Verdad? El pastor tiene 50 años. ¿Puedo decirlo, verdad? Ya lo dije. ¿Ya para qué? Era pedir permiso después de decirlo. Pero él se ve bien. Él no parece ni un día más de 52. La vida es frágil. Los seres humanos somos frágiles. Este muchacho que murió los otros días, muchacho, ¿verdad? Un hombre joven. Murió y tenía muchos planes. Planes de hacer, no sé qué, un stand-up allá en un crucero y no sé cuántas cosas más. Si Luis Raúl no hizo las paces con el Señor, te bendiga, varón. Pues, triste, ya no hay chiste que cuente. Dios te bendiga, papá. Bueno verte. Y ese momento en que las personas se ponen a hablar de la fragilidad de la vida y que todos nos vamos, que lo único que tenemos seguro es la muerte y que todo el mundo lleva la muerte tras la oreja. Hay un refrán, ¿verdad? Hay 20 refranes para el asunto de la muerte. Ahí nos toca a nosotros hablar sobre lo que nosotros sabemos. Sobre lo que nosotros sabemos. Estaba en el barbero hoy, eso fue exactamente lo que dijo el barbero a alguien que entró por ahí. Estaba por ahí y dijeron, fíjate qué hombre joven y murió, y estaba, era tremendo muchacho, y él le dijo, eso para que tú veas que a cualquiera le toca, la edad no importa, y este barbero se está convirtiendo en predicador. Le dijo, por eso es que es importante hacer las paces con Dios. Es necesario, necesario. Hoy vamos a hablar sobre un otro mensaje que el Señor da en la misma línea. Y como decía el pastor hace un momento, la mujer samaritana asumió una postura bastante similar a la postura de Nicodemo. Ella lo tomó de manera literal al principio, hasta que logra internalizar algo del mensaje, pero podemos ver nosotros más adelante que realmente no lo entiende por completo. No obstante, lo que ella hace con el mensaje es de suma importancia. Pues vamos a estar viendo eso. Que te bendiga. El título del estudio de esta noche es Jesús, el agua de vida. Los cánticos que estuvimos considerando también en el devocional eran alusivos a este tema. Agua de vida. Agua de vida. En todas las culturas, hermano, el agua es un elemento importantísimo, ¿verdad? Para el ser humano en general. Todo está compuesto por el 75% de agua. Nosotros somos 3/4 partes agua. La tierra en la cual nosotros vivimos es 3/4 partes agua. Hay personas que teorizan sobre cómo emana la vida del agua, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque tendríamos que entrar en el detalle de la teoría de la evolución, que no es la que nosotros respaldamos. Nosotros no respaldamos una teoría, respaldamos la verdad. La verdad de que el Señor hizo todas las cosas, no obstante, creó el elemento del agua como algo crucial para la vida. Pero el agua de la cual se está hablando aquí no es el H2O. El agua de vida que emana del manantial que es el Salvador para toda la humanidad que se allegue a esa fuente de agua. Vamos a estar viendo una porción del capítulo número 4. Me gustan mucho las imágenes alusivas a esta porción. El pozo lo ponen de distintos modos. Aquí es un poquito más, yo creo que no es tan realista, ¿verdad? La imagen que se ve aquí, me parece que en la película la pusieron un poquito más realista. Porque de hecho, cuando él le habla sobre del agua que si ella bebe no tendrá sed jamás, me inclino más a pensar que la expresión que dice ella, dame esa agua, no es tanto que ya lo internalizó y dijo, de verdad, yo quiero de esa agua. Me parece que fue más en un tono de mofa. ¿Qué? ¿De verdad? Pues dame de esa agua para yo no tener que venir para aquí todos los días al mediodía teniendo que evitar todas estas arpías que hay en el pueblo en el cual yo vivo, evitando la gente para que no me tengan que ver. Yo vengo con el sol dándome en el cocote aquí al mediodía y allí hay otro pozo que está más cerca, pero yo tengo que venir hasta acá afuera, dame esa agua. Entonces, me parece más que fue el tono de mofa que ella lo hace, pero vamos a ver el contexto dentro de un momento. Texto clave son los versículos 13 y el 14, y lo voy a leer por aquello de no consumí mucho tiempo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vamos a ver el significado de esto en el contexto. Los tres puntos que vamos a ver a través del estudio de esta noche son Jesús, el agua de vida, un poderoso testimonio y los resultados del testimonio. Hay tanto que se puede decir sobre este capítulo, hermano, sobre esta porción del capítulo número 4, porque ni siquiera es el capítulo completo. se puede decir mucho. Vamos a estar haciendo énfasis en estos tres puntos. Y particularmente en cuán importante es su testimonio para la sociedad, para la humanidad en general. A veces nosotros no sabemos cuán importante es la verdad que nosotros portamos. El Señor a nosotros nos ha dado un encargo bien importante, hermano. Todos estamos conscientes de lo que es un encargo, ¿verdad? Un encargo es una asignación. Algo que alguien te confía, que dice, oye José, yo quiero que tú hagas esto. Esto te toca a ti hacerlo. Y se va. Entonces José tiene como asignación hacer eso. Y más adelante, la expectativa es que aquel que le encarga le va a decir, oye, y aquello que te mandé que hiciera, ¿cómo quedó? Porque van a partir de la premisa de que sí lo hiciste. Pues José va a decir, lo hice. Y el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de tu Señor. El gozo, no la pasmaera de tu Señor. El gozo de tu Señor, porque haber hecho lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos debe ser un sentido de, no solamente de felicidad y de tranquilidad, hermano, es que es un gozo que no puede explicarse con palabras. Es una llenura completa de saber que estamos en paz con Dios, de que hemos sido útiles para Él. No hay sentido, no hay sentimiento que equipare eso. Ese es nuestro encargo, hermano. El Señor nos ha hecho nosotros portadores de la verdad. No de una verdad, de la verdad. Nosotros somos las vasijas que cargan esa agua que brota para vida eterna. Pero como ustedes están tristes, yo les voy a dar un quiz. Ese, tú cualificas siempre. Pero esto es de modo voluntario, ¿está bien? Yo los voy a leer y al quien yo apunte tiene que contestar. En el relato del encuentro de Jesús con la mujer, él iba de camino ¿a cuál de estos sitios? ¿A Galilea, a Tiro, a Judea o a Samaria? ¿Hacia dónde se dirigía nuestro Señor? ¿Para la izquierda? ¿Iba hacia el oeste? No, hermano. Muy bien, dice el hermano Pablo que él iba de camino a Galilea. Y él está correcto. Muy bien. Tiene un punto. Me queda una estrellita, hermano. El diálogo entre Jesús y la mujer se lleva a cabo junto al pozo de Jacinto, no. José, Isaac, Jacob, Ismael. Dice la hermana Natalia, de Jacob, ¿estás segura? Puede cambiar si quiere. ¿Estás segura? Dice la hermana Natalia, ¿están de acuerdo con ella? Era el pozo de Jacob, muy bien. No se deje confundir. ¿Qué hora era aproximada era cuando Jesús se sentó junto al pozo? ¿La tercera? ¿La sexta? ¿La novena? No había reloj para ese tiempo, por lo tanto, la hora sexta. Entonces, nosotros hemos hablado sobre cómo era que medían el tiempo durante aquellos tiempos, y la hora sexta sería más o menos las 12 del mediodía, o sea, las 12 p.m. Mediodía, cuando está el sol ahí. Bien, el mismo cocote, como dice el pastor. Ahí dándole bien chévere encima, ¿verdad?
Casi siempre se iba dos veces en el día al pozo. En la mañana y en la tarde. Pero ella escogía esa hora, porque esa hora, pues, no estaban las otras molestando a ella.
Seguro.
Por eso ella decía, voy a las 12, que a esa hora no hay nadie. Por eso fue.
Y aquellos quienes han hecho el estudio del recorrido del pueblo de Sicar al pozo de Jacob, saben que hay más de un kilómetro de distancia, y en Sicar, más cercano, había otros pozos. Y estas mujeres, ciertamente, cuando iban a buscar agua, procuraban que el sol no estuviera tan terrible, ¿verdad? Porque uno se va a maltratar tanto, y de hecho, si va a hacer falta agua para el resto del día, quien tenía para almacenar, pues iba tempranito y buscaba del agua. Ella prefería caminar un kilómetro desde Sicar hasta el pozo y estar allí cuando el sol estaba bien chévere, bien candente, ¿verdad? Lo que dice el hermano Pablo, muy cierto. Entonces dijo el hermano Pablo, que era la hora sexta. Ah, hermano Dionisio, hermano Dani, que era la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, para ustedes, noon. Ahora entendieron. Jesús se sentó junto al pozo porque estaba cansado. La mujer se lo pidió. Esperaba a los discípulos. Realmente no se puede precisar por el contexto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay gente que están haciendo... Some people are cheating. Están mirando la Biblia. ¿Ah? Mana Natalia.
Ajá. Entonces él estaba bien cansado. Y se sentó ahí junto al pozo, pero que también ya él venía pensando en que alguien iba a necesitar de él.
Amén.
Iba a necesitar salvación. Mamá,
yo voy a ser justo, ¿verdad? ¿Sí? Yo he sido maestro por mucho tiempo. Y a veces los estudiantes me dicen, profesor, que esa pregunta es capciosa. Entonces, esta contestación puede ser. La realidad es que si uno fuera bien riguroso y decir exactamente lo que dice el texto, pues... Lo que dice la hermana Natalia es la contestación, ¿verdad?
Pues mientras...
Estaba cansado. No obstante...
Mientras estaba esto descansando, esperaba a los discípulos.
Sí, si usted dice esperaba a los discípulos, pues... Yo aceptaría, le daría unos puntos para... No le daría punto completo, le daría medio punto. ¿Está bien? Para que sea el más riguroso en el asunto. Ciertamente, él estaba allí, los discípulos se fueron para el pueblo. Después que él se acomodó y ellos se fueron. Y ciertamente el propósito de sentarse allí primero era descansar. La intención era descansar. Pero, si usted dijo, esperar a los discípulos, está bien. Está bien. Al encontrarse con Jesús, la mujer iba hacia su hogar, al mercado, a sacar agua al pozo. Y dice la hermana Úrsula que quiere contestar, es atender a Jesús y sus discípulos. Hermana Úrsula, ¿usted decía cuál era? ¿Está segura? ¿No quiere cambiar?
No.
Pues está bien. A sacar agua del pozo y va a ir. Y va a sacar agua del pozo. ¿Ve? Pero ya iba para su hogar. Después de ahí. ¿Ve? La número 6. Cuando Jesús pidió agua a la mujer, esta... O sea, vamos a ver si ustedes realmente saben mucho. ¿Cuál de las contestaciones es? Ah, no saben. Esta, la mujer, le dio el agua, se molestó, se enojó, le hizo una pregunta, lo ignoró. ¿Le hizo una pregunta? Exacto, y aparte de eso le dijo... Y yo soy mujer y tú eres hombre. Vamos a hablar sobre ese contexto también. La traducción al inglés, en la versión que utilizan en la película, King James es la que utilizan ahí, ¿verdad? New NIV, nueva versión internacional. Porque en la King James sí lo dice. Menciona el afecto, pero... ¿Cuál de las siguientes expresiones relata un hecho social que aprendemos de la conversación entre Jesús y la mujer? ¿Cuál de las siguientes expresiones relata un hecho social que aprendemos de la conversación entre Jesús y la mujer? La mujer era recién casada. Había mala relación entre judíos y samaritanos. El pozo era para uso exclusivo de los aldeanos. Las mujeres no debían hablar con los hombres. Relación social. Esto es... Y aquí también voy a aceptar que es un poquito... Pues la palabra social es lo que estamos enfocando, ¿vale? Lo otro es cultural. Esto, pues, se descarta. Pues no es cierto. Esto no es un hecho. Esta última no es un hecho social, es un hecho cultural, ¿verdad? Porque según las culturas de ellos, pues vamos a ir sobre ese punto y vamos a explicarlo más adelantito. Ah, pero socialmente esto había un problema ahí, sociohistórico. Muy bien la ve, porque se ve que está roja. Exacto. ¿Cuál de las siguientes expresiones es cierta? ¿Cuál? La B. Dice José que es la B. ¿El único que se atrevió a decirlo?
Atrevido, ¿verdad?
La mujer le dio agua a Jesús. La mujer le pidió agua a Jesús. La mujer había tenido 7 maridos. Y esta. La mujer estaba casada con un samaritano. La pegó desde antes de poner. ¿Vio eso? Que él sí estudió. Único que estudió para el quiz. Sabía la contestación antes de yo presentar las alternativas. Mire. ¿La mujer le dio agua a Jesús?
No.
No. Falso. ¿La mujer había tenido 7 maridos? 5 maridos. ¿Y la mujer estaba casada con un samaritano? No estaba casada, estaba con un hombre, pero no era su esposo, no era su marido. ¿Ve? Hermano Pablo, ¿usted iba a decirlo? ¿No? Pues la ve, José, la pegaste. Y la última, luego de hablar con Jesús sobre la llegada del Mesías, llamado el Cristo, Jesús le indicó que él era el Mesías. La mujer le indicó que sus ancestros adoraban ese monte. La mujer continuó con sus tareas. Todas las anteriores son ciertas. La A dice hermano Dani. Y eso es correcto. Muy bien. Pues acabamos de repasar. 2 veces ya vieron la película. Tomaron un quiz y salieron bien. Todos sacaron más o menos C. Pero C está bien. La C yo la regalo por ahí. Por lo general. Por lo general yo regalo D. Pero la C está bien. Vamos al primer punto. Jesús, el agua de vida. Amba, el coral quiere leer los versículos 1 al 15.
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna, para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Ámbar Coral. Vamos a ir con calma sobre esta porción. Es una historia, ¿verdad? Vemos nosotros que se puede adaptar fílmicamente porque es un evento y vemos todas las cosas que suceden allí, pero hay una serie de elementos que es necesario entenderlos para poder entender el pasaje. Primeramente, la razón por la cual nuestro Señor se estaba moviendo de Judea hacia Galilea era que ya estaba creándose un reperpero entre los fariseos, quienes se estaban enterando de lo que la gente estaba comentando. El foco de atención en lo que respecta a la vida religiosa fuera del templo era Juan el Bautista, por mucho tiempo. Luego aparece la figura de Cristo Jesús, y de hecho, el mismo Juan el Bautista dice que este es el Cordero de Dios, y se da el tremendo evento que hemos nosotros presenciado a través de la palabra en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que se posa el Espíritu Santo sobre él de manera visible y de manera audible. El Señor habla respecto a su propio Hijo. Y aquellos quienes estuvieron allí tuvieron esta tremenda experiencia, pero Juan el Bautista desde siempre sabía que él tenía un propósito en lo que respecta a preparar el camino para nuestro Señor. Pues él dice, es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Él crezca. Y nuestro Señor Jesucristo así mismo hizo, cumpliendo con su propósito, con su misión. Y aunque eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo quienes practicaban o realizaban el bautismo físico, ciertamente le atribuían esto a nuestro Señor Jesucristo, que era el maestro de todos ellos. Pues el Señor sabía que su tiempo todavía no había llegado, de la misma manera que le dijo a María en las bodas de Caná. Por lo tanto, él decidió trasladarse hacia Galilea. Y dice este versículo, y le era necesario pasar por Samaria. Y si no tenemos cuidado, pudiéramos nosotros entender que no había otra ruta para llegar a Galilea. Y la realidad es que el judío promedio evitaba pasar por Samaria. Preferían coger la ruta más larga para llegar a Galilea por aquello de no tener que encontrarse con los samaritanos en su pueblo. Ellos llegaban al punto más cercano a Samaria y se iban hacia el oriente, cruzaban el Jordán, seguían hacia el norte. Cuando pasaban el territorio de Samaria, entonces cruzaban el Jordán nuevamente hacia el oeste y seguían hacia Galilea. La necesidad que tenía nuestro Señor de entrar a Samaria era, como mencionaba la hermana Natalia, el Padre mismo tenía un propósito para con nuestro Señor. Y ciertamente, él tenía que encontrarse ese día con esa mujer y estar esos 2 días en Samaria para que muchos pudieran conocer de él, conocer la verdad y tener la dicha de recibir la salvación de sus almas. Y vemos nosotros aquí que nuestro Señor va mostrando cómo es que nosotros no podemos ser una iglesia exclusivista. Problema grande que tenían los judíos era que ellos ciertamente eran exclusivistas. Muchos de ellos se jactaban de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y por lo tanto miraban por encima del hombro a las demás personas. Eran unas personas que les importaba mucho el estatus. Y vamos a ver cómo entre ellos incluso practicaban. ¿Alguien iba a hacer un comentario? ¿No? Pues vemos nosotros que esta es la situación. El estatus era bien importante. Los títulos, las funciones que realizaban ellos, incluso dentro de la iglesia, para ellos era algo de estatus, y el ser vistos, muchos de ellos, pues tenían ese problema, ¿verdad? El falso orgullo, este sentimiento de prepotencia, era algo terrible en ellos. Pues, ¿no se juntaban con la chusma? Pues no entraban a Samaria, preferían dar la vuelta. Pues nuestro Señor Jesucristo ya estaba demostrando que eso no es lo que Él espera de parte de nosotros, por lo contrario. Vemos nosotros que continúa, y nos habla, ¿verdad?, sobre este sitio. llegó a Sicar, y ahí estaba el pozo de Jacob, uno de los patriarcas. Y fíjese que ese pozo se encontraba allí en Samaria. ¡Oh! ¿Cómo es posible? Además, más adelante estaba un monte que llamaban Gesirim. Iba nuestro Señor caminando por allí. Y esa fue la ruta que tomó. Por lo general, cuando llegaban acá, pues, doblaban por aquí, cruzaban el Jordán, subían, daban la vuelta. Y se tardaban un fracatán de tiempo más por el no querer cruzar. Y el Señor, no era que él practicaba el principio de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, que es cierto, dependiendo de cuáles son las elevaciones, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, si usted cruza la isla desde Ponce hasta Naguabo y se va por la cordillera central, buena suerte. Pues entonces, muchas gracias. ¿Se cansó? Seguro. Tírese usted esa ruta y camine. Que Jesucristo se cansó. Pero ¿cómo es que Jesucristo se puede haber cansado? ¿Cómo es posible? El Hijo de Dios, Dios encarnado. Dice la hermana Natalia allá, me está gesticulando de que Jesucristo era humano. Él sentía y padecía como usted y como yo. Uno de los grandes misterios, ¿verdad? Dios decidió humanarse, no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, porque era Dios. Nos dice Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pues, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Y cuando Él dice, yo soy, se refiere precisamente a su Deidad. Él es Dios. No obstante, Él vino como un ser humano para que nosotros viéramos su grandeza, que aún con todas las limitaciones que representa este cuerpo de corrupción, Él no se sometió ni sucumbió al pecado y fue tentado en todo. Dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo, y nosotros vemos algunas de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Pero ciertamente no se nos presentan todas. No hay forma, ¿verdad? Habría que recopilar un volumen solamente de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra sí nos dice algo más importante que mencionarnos detalladamente cuáles fueron las tentaciones. Dice que no pecó. Todos los días nosotros somos tentados de diversas maneras. Y nosotros sucumbimos o no. Y sabemos todos que el principio necesario sobre el cual debemos fundamentar nuestra vida para no sucumbir ante el pecado es estar en comunión con Dios. Si usted está en oración, si usted está en devoción con el Señor, en adoración constante, pues es más difícil que usted sucumba ante el pecado. Pues nuestro cuerpo, este cuerpo que tiene limitaciones, pues nos lleva a una diversidad de problemas y situaciones. El Señor Jesucristo tuvo un cuerpo como el suyo y como el mío. Y ese cuerpo se cansaba, le daba hambre. Todas las cosas. Pues, se sentó así junto al pozo. ¡Ay! Voy a sentar aquí un momentito. Mediodía, imagínense. Y vino esta señora, vino el pozo, y algunas personas dicen, preferimos pensar que ella todavía no había, no era que ella todavía no había echado el cubo para buscar agua, sino que ya había sacado el agua, y cuando tiene el agua allí, obviamente, esto es como un compendio de las cosas que suceden, porque yo presumo que la conversación con aquella señora tiene que haber sido mucho más grande. Pero Juan nos dice lo más importante. Y tiene ella el agua allí, y él le dice, dame de beber. ¿A usted le da sed? A usted, cuando le da sed, puede que le den un vaso de refresco con mucho hielo. Te dice, está bien, qué bueno, ¿verdad? Yo tengo sed y te me dice, tómate este vaso de refresco con mucho hielo. Yo, ay, gracias. Pero la realidad es que hay veces que usted le dice, yo tengo sed, pero es de agua. Es de agua, no es de tomar jugo, ¿verdad? No es de ir a tomarse un frappé allí de ¿cómo se dice este? De mantecado, de Nutella. Se dice, lo que tengo es sed y me tomaría un galón de agua. Pues nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando y era el mediodía, hermano. ¿Te recuerda el anuncio aquel de que decía, de Tim, creo que era, que decía, papitas, saladas? Y allá tenía el tipo, tenía mucha sed y te veía que se le veían los labios así bien secos. Entonces, en vez de pedir algo de beber, decía, deme papitas saladas. Y se saltaba de papitas saladas. Y allá, hasta que le daba una sed, una cosa increíble, entonces le daban el refresco a aquel, ¿qué era? Tim, ¿verdad? Tim. Que ya eso ni existe, así de bueno era. Y se tomaba el refresco aquel cul, ¿verdad? Porque eso le satisfacía, ¿verdad? Le calmaba la sed. Pues hermano, no vaya al supermercado a comprarlo porque no existe ya. Agua. Para calmar la sed. Pues él le pide, dame agua. Entonces dice aquí algo importante que debemos nosotros leer entre líneas, entender contexto. ¿Para dónde se habían ido los discípulos? ¿Y dónde era que estaban? En Samaria. ¿Y ellos eran? Judíos. Los judíos decían que usted no debía comer, compartir, ¿verdad? Como fue lo que mencionan en la película, no debe usted ni tomar del mismo vaso de un samaritano, ni comer con un judío. Entonces, dentro de los relatos estos sociales, ¿verdad? Extrapolaciones de las interpretaciones de la palabra, decían ellos que comer con un samaritano era peor que comer carne de los cerdos. Y ustedes saben que para ellos el cerdo era una carne inmunda. Pues esta era la actitud de ellos hacia los samaritanos. ¿Por qué se daba esto? Nosotros ya lo hemos estudiado. Cuando estuvimos considerando el Antiguo Testamento, aprendimos dentro de la historia que en el octavo siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo del norte, o sea, Israel, su ciudad siendo Samaria, capital siendo Samaria, fue invadida por los asirios. Y este pueblo tenía la costumbre de que cuando invadía un lugar, exiliaban, deportaban, llevaban a las personas a otros lugares. En este caso, pues, a Siria. Pero toda la población no se la podían llevar. Se llevaron mucha gente hacia Siria, pero trajeron personas de Asiria de 5 países diferentes, de 5 naciones distintas para vivir allí en Israel, en Samaria. ¿Y qué sucede? Estando estas personas allí, pues se mezclaron. Y no solamente se mezclaron físicamente, ¿verdad? Teniendo hijos, casándose unos con otros, sino que también internalizaron el sistema religioso de esos otros pueblos, de esas otras naciones. Los judíos ortodoxos todavía al día de hoy creen en mantener la pureza racial, o sea, la pureza sanguínea. Si usted es judío de nacionalidad y usted es ortodoxo, usted se casa con una mujer judía y viceversa. Todavía se narra que las personas que son judíos ortodoxos, ¿verdad? Los que son estrictos, exagerados, si uno de sus hijos o parientes se casa con alguien fuera de esa nacionalidad, le celebran un funeral en vida. No es que lo meten en un ataúd, sino que le celebran, ¿verdad? Como si fuera un éfige, y le celebran un funeral y lo descartan. Ya su nombre no es mencionado, por la ortodoxia, la exageración de ello. Esa es la cosa tan terrible. Pues, siendo de este tipo de mentalidad, miren cómo ellos miraban al pueblo de Israel, que de hecho, al día de hoy, cuando hablamos del pueblo judío, hablamos de los del sur, primeramente, ¿verdad? Los del norte se les menciona como las 10 tribus perdidas, porque ellos se mezclaron y descartaron su su forma, su nacionalidad. Y esto continuó siendo peor. Cuando nosotros estudiamos Esdras y Nehemías, sabemos que el pueblo del sur fue también al exilio en Babilonia, pero ellos no se mezclaron. A ellos se les permitió regresar y en la reconstrucción del templo y de la muralla, bajaron los de Samaria y ofrecieron ayudar. Y ellos le dijeron, Nacarile del Oriente, ¿verdad? Para acá ustedes no vienen porque no necesitamos su ayuda. Entonces, esta enemistad continuó creciendo cada día más. Y en el año 450 a.C., pues hubo un tremendo altercado entre ellos. Entonces nos narra también otros libros para el segundo siglo, finalizando el segundo siglo, casi el primer siglo antes de Cristo, hubo una situación en el monte este, Gerizim, donde hubo un tremendo altercado. Y esto pues continuó creando mala sangre entre estos dos pueblos. Pues cuando llegamos al tiempo de Cristo Jesús, pues ya vemos cómo están los ánimos súper caldeados. Ya más de 400 años en una historia de tremenda enemistad entre ellos, ¿verdad? Muchísimos, cientos de años en esta enemistad. Y una de las cosas que hablaban, porque ellos tenían el mismo origen, eran el pueblo escogido, y los samaritanos, cuando esta mujer le dice, que ese pozo, ¿verdad?, de su antepasado Jacob, ella hace constatar que ella misma entiende que su origen proviene del pueblo escogido de Dios. Y le hace la pregunta, ¿cómo es que tú me hablas si yo soy samaritana? Es lo primero. Ya hemos visto que es hora de esperarse. Pues nuestro Señor lo que está haciendo es derrumbando barreras. Este asunto de estar enfocando en las etiquetas, eso no es del Señor. Ciertamente las etiquetas son importantes en algunos momentos. Usted va al supermercado y usted compra bistec, pues usted mira la etiqueta para ver cuándo es que expira, cuándo fue que la empacaron. Etiquetas son importantes. A veces las etiquetas usted las pregunta sin mala intención, pero las personas pueden malentender. Usted le dice, ¿a qué iglesia usted va? La gente dice, ¿y por qué me hace esa pregunta? ¿Por qué me hace esa pregunta? Entonces, de pronto, todos nosotros somos prejuiciados. Usted le dicen, pues yo soy pentecostal. Y puede que usted, dentro de sus prejuicios, no se ofenda, hermano, hermana. Cuando yo digo prejuiciado, eso es una parte de nuestra naturaleza. Nosotros prejuzgamos a base de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, de pronto, yo he dado el ejemplo de que por ahí de pronto entra un individuo, 6 pies 4 pulgadas, anda vestido de negro completamente, con un lápiz labial negro, en todos los orificios de su rostro, tiene piercings, ¿verdad? Pantallas y qué sé yo, cosas colgando. Así, aquí estoy pintado de negro también, como 10 o 12 pantallas hasta en la lengua, un collar de perro ese en el cuello, las uñas pintadas de negro. Entonces, encima de que esa estatura, se pone unos zancos así de 4 pulgadas más, y unos guantes negros, y con el pelo así parado. Un mojo que así en el medio, y entra por ahí. Ay, pero allá el hermano Dani le dice, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Por qué? Pues porque tenemos prejuicios, juzgamos. Y de pronto te dice, no, es que la gente hay que aceptarlas como son y hay que abrazarlos y darles besos y darle la mano, porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo. Pero el Señor también dice que hay que ser astuto como serpiente, ¿verdad? Es necesario nosotros evaluar las situaciones. Pues, hay prejuicio. Estas personas prejuzgaban también. Pues, ella dice, ¿por qué tú me hablas? Yo soy samaritana. Y eso es un contexto completamente cultural. Ahora, en adición a eso, dice, yo soy mujer. Pues ya nosotros sabemos qué era lo que se consideraba respecto a las mujeres, pero no solamente eso. Es que en el contexto del tiempo de Jesús, ella es la que lo dice, ¿verdad? Una de las cosas es que se sabe que los judíos tenían una percepción respecto a las mujeres, que eran ciudadanas de segunda clase o tercera categoría, pero aparte de eso, ellos tenían un decir, que es que a las mujeres no se les podía hablar en público, sobre todo aquellos quienes eran maestros de la ley. Era maestro de la ley, era una vergüenza para usted que usted fuera visto hablando con una mujer en público, aún así si fuera su esposa. El varón salía, y si eran maestros de la ley, una de las cosas que se esperaba era que no hablaran con mujeres. Entonces, dicen que eran los bien exagerados estos, que iban por ahí caminando y a veces cerraban los ojos. Pasaban por las mujeres, cerraban los ojos y hasta se tropezaban con las cosas. Por aquello de no ser contaminados y no sé cuántas cosas más. Fíjense ustedes las exageraciones, ¿verdad? Pues vemos nosotros en el contexto, y Juan pues no sugiere estas cosas. Aquel que pudiera conocer sobre el tiempo podría entenderlo, y nosotros pues tenemos que estudiar sobre la cultura de ellos para poder entenderlo, para internalizarlo. Entonces, el por qué no se trataban entre sí, pues ya vemos por qué. Ahora, ella le pregunta eso, y nuestro Señor le riposta. Él no le dice por qué es que le está pidiendo. Él le contesta algo que va directo al corazón de ella. No es que yo te pida agua, es que yo te puedo dar del agua que puede satisfacer y puede saciar tu sed, la verdadera, por siempre. Entonces ella le dice, ¿tú me vas a dar agua a mí? ¿Con qué, chico? ¿Estás loco? ¿Con qué tú me das el agua? Que las personas cuando iban de un lugar a otro se esperaba que ellos andaban con un cuerito. Por lo general, lo llevaban y tenían alguna soguita que lo tiraban y sacaban. Y ella lo mira y dice, pero tú no tienes, quizás ellos andaban con eso, pero se lo habían llevado los discípulos para allá, para el pueblo. Estaban tu señor ahí sentado, esperando que alguien le dé el agua. Y ella le dice, mira, no. Pero si tú no tienes con qué sacarlo, o es que tú... Y ahí habla de Jacob. Ella subrayando el que ella es tan descendiente de Jacob como aquellos quienes las descartan a ellos y los marginan. En este pueblo, hermano, no solamente en ese, en el pueblo que nosotros vivimos, hay mucha gente marginada. Gente que la gente le da de codo. Que no son importantes para las personas. ¿Quiénes son esos? Pues nosotros los conocemos. Hay muchas personas, hermano, y no vamos a decir nombres y apellidos, ni vamos a decir los estatus, porque no nos daría el tiempo. Pero en Puerto Rico, en toda Latinoamérica y los Estados Unidos, hay muchos grupos de personas quienes son marginados, a la gente les da de codo. Porque hay gente que vive una filosofía materialista. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Decía el refrán aquel. ¿Verdad? Dime, ¿cuánto tienes? Y yo te diré cuánto vale. Pues ella dice, ustedes nos descartan a nosotros, sin embargo, nosotros somos tan descendientes de Jacob como ustedes. Y la realidad es que, ¿verdad?, consanguíneamente, sí, aunque hubiera más pureza de parte de los del sur, sin embargo, lo que nosotros estamos buscando no es la pureza de la sangre, sino la pureza del espíritu, que es el Señor lo que subraya, lo que Él demuestra. Entonces, nuevamente, aquí nuestro Señor subraya algo que la mujer entiende de manera literal o decide que va a internalizar de manera literal. No tendrá sed jamás el que beba de esta agua que yo te puedo dar. Entonces allí está la porción que mucha gente dice, ay, qué parte bien bonita, porque esa mujer ahí de inmediato fue bendecida y ella le iluminó el rostro. Pero yo me imagino a esa señora diciéndole, pues dame esa agua, ¿para qué yo tenga que venir para aquí? Hay mucha gente que le ponen una musiquita así bien suavecita, de fondo, dice, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Allá? ¿No? ¿Por qué yo me atrevo a decir que eso fue así? Hermano, porque nuestro Señor Jesucristo ya había estado con su gente de su pueblo, la gente había visto las grandes maravillas que Él hacía y todavía se resistían a aceptar que Él era el Mesías. Esta señora fue la primera vez que lo vio. ¿verdad? Y nosotros tendemos a espiritualizar todas las cosas. La gente, si no ve que de pronto hay un destello y caen cuatro rayos y no sé qué cuántos truenos, pues Dios no está allí. Dios siempre está, hermano. Detalle es que las personas no están dispuestas a aceptar que Él está. Vamos a continuar. Yo sé que quisiéramos, todas, aquí están los comentarios de todos los que le acabo de presentar, pero el tiempo avanza. Y hay tanto más que pudiéramos decir, pero vamos a ver esta porción. La porción intermedia, entre lo que acabamos de ver y esto que vamos a ver ahora, es lo que el Señor le presenta para que ella despierte. Antes de esta porción, que fue lo que vimos en la película, ella le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed jamás y no tenga que venir yo aquí a sacarla. Pues el Señor le da un wake up call. Le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Cambió? Le dice, ¿cómo es que cambió de ahí a una cosa a la otra? Como le dijo a Nicodemo. No es posible que usted vea a Jesús, reciba el Espíritu Santo, si usted primero no se ha mirado usted mismo. Jesucristo nos obliga a mirar nuestra condición primero. Si usted vive en la luna de Valencia, como dice una persona a quien yo conozco, si usted vive en La La Land y usted vive por ahí en negación todo el tiempo, no, yo no le he hecho mal a nadie, yo soy buena gente, yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad. Pues no necesito a Cristo. Y ahí, tristemente, es donde muchas personas se equivocan. El Señor nos obliga a mirarnos nosotros primero. Y cuando nos miramos y nos damos cuenta de nuestra condición terrible delante del Señor, no nos queda otra que arrepentirnos, si tenemos vergüenza. Cuando Pedro estuvo delante de la presencia del Señor y él se dio cuenta, ciertamente por la revelación de las grandes maravillas que hacía nuestro Señor, pero él sintió en su corazón que era ciertamente Dios que estaba delante de él. Él le dijo, quítate delante de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Yo no soy digno de estar en tu presencia. Lo mismo que le sucede a Isaías, ¿verdad? En el capítulo 6. Cuando está en la presencia del Señor, cae como muerto. Y cada uno de nosotros estamos obligados a mirar nuestra condición terrible, corrompida, para poder arrepentirnos. Pues eso es lo que sucede. En ese mismo momento, el Señor le habla a ella y ella despierta y comienza a ver su condición. Se asombra ciertamente de que él supiera todas estas cosas, pero está obligada a mirar su condición. Y ahí va entendiendo. Y ahí va cayendo en tiempo. Todas las cosas que yo he vivido, que han ido contra de Dios. Pero fíjense que se encuentra con este varón que no está allí para juzgarla. Jesucristo le habla a ella con amor. Esta mujer que anda evadiendo a todas las personas para que no la critiquen, para que no la juzguen, decide ir al mediodía, el peor momento de todo el día, una distancia quizás más larga de la que pudieran caminar las demás mujeres, para que no la estuvieran juzgando y señalándola por su maldad. Se encuentra con este varón que le habla con amor, le habla con piedad, y no anda desnudándola con la vista, que era una situación que lo más seguro esta mujer también estaba viviendo. Está ahí para darle una palabra de vida. Y ella va sintiendo esa calma, esa tranquilidad, esa paz que solamente Cristo puede dar. Lo cual nos lleva al próximo punto. Ella entró, me fascina esta imagen, porque vemos a la interpretación del artista de nuestro Señor Jesucristo esmorcillado, como diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Yo me lo imagino cuando usted sabe que usted ha alcanzado a alguien y la vida de esa persona ha cambiado, a usted no le queda más que sonreír, hermano, porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Qué mucho nos quejamos! La gente dice que el deporte favorito en Puerto Rico es la política. ¡Embuste! El deporte favorito en este país yo creo que es quejarse. Porque mira que la gente se queja. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama el individuo este? El otro de WKQ, Jay Fonseca, ¿eh? Mira, ya yo no puedo escuchar a ese señor. Jay Fonseca, ¿qué se llama? El gordito, que es abogado o algo así. Yo, hermano, me perdonan, pero me resulta hasta repugnante escuchar la voz de él. A Rubén Sánchez lo tolero un poquito. Hasta Luis Francisco Ojeda me resulta gracioso a veces. Pero ese individuo, Jay Fonseca, es que el tono de su voz... No, le iba a decir que lo escuche, pero no escuché nada. Uno lo oye y todo el tiempo el tono, o sea, el tono de su voz es como una queja. ¿Qué este país que va de mal en peor y qué sé yo? Pero él, yo no puedo ni imitarlo. Escucho la voz, tengo que cambiarlo. Lo veo por tele, tengo que cambiarlo. Porque me repugna. Qué mucho nosotros nos quejamos también, hermano. Pasa algo así y se nos olvida que somos hijos de Dios. Ay, hermano, ¿cómo te va a decir que yo me olvido que soy hijo de Dios? Pues, le das más importancia a lo otro. En ese momento no es importante que eres hijo de Dios. No, me pasa a mí nada más. La gente se queja mucho, hermano. Debemos quejarnos menos. Cuando nos damos cuenta de que nosotros tenemos el encargo de parte de Dios de cargar la verdad, deberíamos estar cambiando así todo el tiempo. Mire. Mira esa mujer cómo va por ahí. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ella no fue a buscar agua. Dejó el cántaro allí. Hay gente que dice, no, es que ya estaba lleno el cántaro y si se iba para allá corriendo se iba a tardar más. ¿Está bien? Vamos a imaginar que era eso. Hay gente que dice, bueno, ella le dio prioridad a lo que tenía prioridad. Era más importante irse a contar lo que ella internalizó o no. Más importante eso que el agua. Hay gente que dice, pero dejó el cántaro ahí como un pretexto para regresar. También, ¿por qué lo dejó? No sabemos. Yo pienso que ella dejó todo de la misma manera que aquellos quienes el Señor le dijo, sígueme. Y la gente a veces lo plasman como que estaba la persona allí. Y nuestro Señor, entonces, todo tiene que ser tan anglosajónico, ¿verdad? Y que me perdonen los americanos, a quienes amo también. Pero, o sea, que son personas demasiado así pausadas y qué sé yo qué. Y le dice, ven, seguidme. Más caribeño, ¿eh? Ven y sígueme. ¡Ay, para allá! Y tropezándose con todas las cosas y corriendo detrás de nuestro Señor para que no se vaya. Esa mujer, cuando la pintaron ahí, ella dijo, voy a contarle a todo el mundo lo que acabo de escuchar, hermana Natalia. Seguro. Seguro. Y extrapolamos también, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. El término que se utiliza aquí en el idioma que se escribe el Evangelio de Juan, es hombres, machos, varones, masculinos. No es como hombres en general, ¿verdad? Sí, está en paz con los hombres. Cuando se dice está en paz con los hombres, es con todas las personas, con la humanidad. En este caso es, le dijo a los machos varones masculinos, venid, ved a un hombre, la misma palabra, que me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces, esa parte es importante también, porque pudo haber dicho, le dijo a todos los aldeanos, le dijo a todas las personas, le dijo a la comunidad. No, no, ella habló con los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no hablaban con ella. Eso era... cuando se juntaban las mujeres a chismear, porque en ese tiempo también chismeaban, hermano. Este es otro pasatiempo favorito en Puerto Rico. Quejarse y hablar de la demás gente. Chismosear, bochinchar, como decimos en Puerto Rico. ¿Ves? Ni la política, la política pensábamos que era el deporte pasatiempo favorito en Puerto Rico. No, no. Quejarse y bochinchar. Pues ahí está, cuando las mujeres se juntaban para chismosear, decían, ahí sabes qué. Ah, aquella mujer. Ay, ella no se junta con nosotros. Mira que va a ir a buscar agua al pozo al mediodía todos los días. Mira por dónde va. ¡Iii! ¿Cómo está el incumbente? Porque a la gente le gusta calumniar. Entonces, eso es lo que habla, que es lo que está en su corazón. Hermano, cada vez que alguien habla mal de otra persona, sin considerar realmente qué es lo que lleva a la persona a ser como es porque piensa que está por encima de esa persona. Y es probable que todos los que estamos aquí hayamos sido culpables de eso. Y de vez en cuando todavía. Es necesario conocer nuestra condición y saber y recordar de dónde Cristo Jesús nos sacó para nosotros tener piedad y misericordia para con todas las demás personas que nos rodean. Antes de nosotros mirar y decir, ese es un picaflor, ese es un mujeriego, ese es lo que le gusta, es estar por ahí de barra en barra y no se acaba de decidir por una sola mujer. No es que nosotros le riamos la gracia y le aplaudamos que las cosas que hace las continúe haciendo. Es que nosotros deberíamos primero apiadarnos de esa persona, sentir misericordia en nuestro corazón y pedirle al Señor que le bendiga. No es que nosotros borremos su pecado. ¿Me entiende lo que digo? Esa era la condición de esta gente y esta mujer estaba viviendo eso en carne propia. Entonces la gente con quien tenía interacción en el diario, pues eran esos hombres, que Dios sabe cuál era su condición. ¿Quién sabe cuántos de ellos habían sido maridos de ella antes? No nos dice, Juan no nos dice, eso no es importante. El detalle es que ella habló con ellos. Y lo que les dijo fue, él sabe de mí, todo. Ese tipo yo nunca lo había visto. Y sabe todo de mí, profeta. Entonces les dice, ¿será este el Cristo? Hay gente que dice que en el idioma, la manera que se escribe, lo que más se acerca a lo que ella dice fue, este no es el Cristo, ¿verdad? Ella no esperaba una contestación afirmativa de parte de nadie. Pero lo que subraya también es que ellos esperaban un Mesías. Pero lo que ella dijo despertó suficiente curiosidad en ellos como para que ellos decidieran salir. Y fueron hasta donde nuestro Señor. Y la última punción, hermano. Si tiene curiosidad por leer todo lo que está en esos comentarios, que yo he tratado de resumir resumidamente en las palabras que les di, la semana que viene van a estar allí, Dios mediante. Los resultados del testimonio. Ella fue y habló con ellos, ellos vinieron hasta donde él. Los discípulos le decían, come. Y él decía, pero es que yo tengo algo más importante que comer. Y ahí de nuevamente, el Señor hablaba de manera figurativa, figurada, y la gente lo entendía literal. Y ellos decían, pero bueno, que nosotros fuimos al pueblo a comprar, ¿le habrán traído comida? Ellos pensaban eso. Y él dice, mi comida es que yo haga la voluntad de quien me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces él utiliza esta imagen, esta relación con la agricultura, algo que podían entender ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la cosecha que procura el Señor que nosotros realicemos? Las almas. El Señor llegó, vino a los suyos, y los suyos no les recibieron. No obstante, llegó allí, y él dijo, mira. Y estaba allí en una ciudad que los judíos consideraban gentiles. Pues fue a ellos, y ellos fueron bendecidos. Versículo 39 al 42 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer. Y los términos que se utiliza en cuando se refiere a lo que dice la mujer es lalia. Lalia en griego, de palabra. Cuando hablamos de que hablaban en lengua, glosolalia. Esa lalia es la raíz. que lo que significa es palabra. Pero cuando hablamos de la palabra de Cristo Jesús, el término que utiliza Juan es logos. La palabra que hemos considerado y la hemos estudiado ya desde el principio, ¿verdad? Jesús es logos, lo que hablamos nosotros los seres humanos, lalia, palabra, y hay un peso muy diferente que distingue uno del otro. Cuando ella les habló, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer. Ella habló y ellos creyeron en él. Hermano, qué importante ese encargo que Dios te dio. No te calles, por favor. El día que nosotros decidimos que nos vamos a callar, habrá otros quienes se lleven el galardón de haber realizado la obra que Dios nos encomendó. Pierdes la bendición de realizar la obra que Dios te encomendó. Dios nos ha mandado a nosotros que hablemos. Y hermano, no hay que tener mucha facilidad de palabra para hablarle al Señor. ¿Sabes lo que usted tiene que hacer? Hablar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando la gente empieza a practicar ese tremendo deporte de quejarse, te háblele en amor de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¡Ay, que si los maestros nos vamos a quedar sin trabajo! ¿O tenemos que trabajar eternamente porque no vamos a tener pensión? Manita, aférrese a las promesas de Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra, jamás he visto, ¿qué? Justo, desamparado, ni su simiente que mendigue. Pan, eso lo dice la palabra. Esa promesa es para mí. Cuando yo empiezo a preocuparme, esto está malo, dice Jay Fonseca, que la gente va a tener que comerse la suela de los zapatos, vamos a tener que hervir la suela de los zapatos para poder comer. Eso es lo que me dice el Señor a mí. Pero, si me tocara eso, pues yo voy a Habacuc. Aunque las vides no dieran de su fruto, en todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me hará descansar tranquilo, pero junto a agua de reposo me hará descansar. Mire, hermano, esta mujer habló y esa gente creyó. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ella habló y creyeron. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dijiste. Porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días estuvo allí ese varón. 2 días. Pero esa gente pudo escuchar, gracias a que esa mujer no se quedó callada. Porque Juan pudo haber escrito algo diferente. ¿Por qué pudo haber escrito algo diferente? Pues si hubiese pasado otra cosa, él tenía que escribir algo diferente. Pudo haber escrito Juan y habló con esa mujer, y esa mujer necia descartó lo que él le dijo. Reventó el cántaro contra el piso y le dijo ¡ah! Y se fue. Y nuestro Señor Jesucristo anduvo desde allí hasta Galilea y no se salvó nadie en Samaria. ¿Ven la función tan importante que el Señor nos ha dado a nosotros, hermano? No hay mayor maldición que nosotros podamos darle a la humanidad que nosotros quedarnos callados respecto a lo que nosotros sabemos. Tenemos que hablar lo que nosotros sabemos. ¿Y usted sabe algo? Usted ya sabe que Cristo salva. Pues, hermano, esa es la predicación. Cristo salva. Si usted se va a memorizar 2 palabras. Cristo salva. Cristo salva. Cuando Jonás fue a Nínive. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y aquella gente le entró un temor. Y todos se arrepintieron. Y ayunó hasta el perro. todos, dice, tiraron ceniza encima y se arrepintieron delante del Señor, se humillaron y el Señor tuvo misericordia de ellos y les perdonó. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que convencemos a las personas para que acepten a Cristo Jesús. Y no hay nada más falso que eso. Pero ciertamente usted puede ser bendición en la vida de otros o puede ser obstáculo en sus vidas. Es necesario que nosotros realicemos la encomienda que Dios nos ha dado. Esta mujer lo hizo y ahí está el resultado. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, podemos decir muchísimo más sobre todo este pasaje. Me parece que es un pasaje que merece que lo vayamos sobre él nuevamente antes de la semana que viene, cuando el pastor nos va a traer el próximo estudio, si el Señor lo permite. Pero si algo nos llevamos de todo lo que hemos discutido aquí, es que el Señor ciertamente es el agua de vida. Mire cómo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis hay varios lugares donde se menciona precisamente que nuestro Señor dice esto, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21, el versículo 6. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bendito sea Cristo Jesús. 22.1 también. ¿Cómo dice, pastor? No, me fui de ahí.
Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Amén. Y mira cómo dice Apocalipsis 7:17. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, y la Biblia está llena de ilustraciones que nos indican, ¿verdad?, sobre esta agua de vida que es Cristo Jesús, y él mismo se lo dijo a esta mujer. Dice Isaías 12, el versículo 3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando el Señor habla de aguas de vida, hay un juego de palabras también, ¿verdad?, que las personas pudieran, el asunto este de lo literal y lo figurativo. En esta cultura, cuando se hablaba de agua estancada, que era lo que había en ese pozo, porque ese pozo no era un pozo de agua que emanaba, de la cual emanaba un manantial. Es que las aguas, ¿verdad?, iba a la sedimentación y el agua se filtraba y llegaba hasta ahí. Dicen que era el pozo de Jacob, tenía unos 30 metros. 90 pies por ahí para abajo. O sea, esa agua que iba bajando llegaba a través de la tierra y se llenaba. Había otros pozos que eran de manantial. Pues el agua estancada versus el agua corriente. Esta agua de vida, agua corriente, las personas pudieran tomarlo de manera literal y dice, agua viva. O sea, que el agua que viene de una corriente. Pero el agua de vida que habla el Señor va más allá de lo que nosotros pudiéramos entender en lo literal, que es el agua que realmente te limpia tu alma, te limpia tu ser, te sacia de la sed, de la salvación, de la comunión con Dios. Bendito Cristo Jesús. Bueno, hermano, hay que sacar tiempo para los marginados. Hay mucha gente que está allá afuera esperando que alguien le dé una palabra de consuelo, pero que le hable con la verdad. No es que nosotros nos congraciemos con las personas y nos hagamos muchas amistades, es que nosotros lleguemos a las personas quienes necesitan recibirle a Cristo Jesús y le hablemos la verdad, en amor, en misericordia, sin andar juzgando a las personas ni señalando a los individuos por el mal que pensamos que ellos tienen en su vida y lo grande que somos nosotros delante de ellos. Es necesario que hablemos a los demás, no nos quedemos callados, hablemos de la verdad que el Señor ha puesto en nosotros. Y hay que romper barreras de la manera que hizo Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, siendo judío, no le importó lo que la gente tenía que decir respecto a aquellas personas con quien él frecuentaba con tal de llevarles el Evangelio, de llevarle la verdad, de llevarle la salvación, ¿por qué nosotros tenemos que estarnos preocupando por lo que la gente pudiera decir respecto a nosotros? Pablo decía que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Para. Amén. La salvación está en el hablar la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues hermano, la asignación para la semana que viene. Me fascina esa estampa. Nuestro pastor, Dios mediante, nos va a llevar a través del estudio 19, señales de la divinidad de Jesús y su asignación, Juan 4:43 al 5:18. Bendito Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna queja que usted tenga? ¿No? Si usted no se atreve a decirla en público, siempre le exhortamos a que si tiene alguna queja, algo que se dijo que usted le ofendió. Parece que lo digo en broma, ¿verdad? Pero siempre hago ese señalamiento, esa salvedad, porque debe ser así. Si hay algo que se dijo que usted entiende no se debió haber dicho y usted no quiere hacerme pasar el pacho, dígaselo al pastor y después viene y me da la oreja. ¿Está bien? Vamos a orar. Si se atreven. Bendito Cristo Jesús. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por el gran privilegio que tú nos has permitido de estar aquí y compartir tu palabra, mi Señor. Qué hermosa es tu palabra, Padre Santo. Qué hermoso eres tú. Tú eres la palabra viva. Amén. Gracias, mi Señor, porque tú llenas nuestro ser. Y cuando entendemos el mensaje que tú nos has encomendado, mi Señor, nos entra un gran temor de cumplir, Padre Santo, contigo. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a cada día ser más arrojados para hacer tus cosas, a comprometernos más cada día. Danos palabra para alcanzar las vidas de los marginados, para alcanzar las vidas de aquellos quienes andan sin propósito, para que muchos de ellos puedan hallar el agua que les quitará la sed por siempre. Bendito seas tú, mi Señor. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar hasta aquí en el día de hoy, aquellos quienes están enfermos, mi Señor, te pedimos por Lorian, por Angie, te pedimos por tantos hermanos quienes están enfermos en estos días, mi Señor, gracias porque algunos de nosotros quienes estábamos enfermos ya estamos mejor. Te imploramos, mi Señor, que tú tengas piedad de nosotros y que nos ayudes a cada día a estar saludables para poder hacer tu obra. Danos conciencia, inquieta nuestro corazón, Padre Santo, y nuestras mentes cada día de poder hacer más en lo que podamos, mi Señor, para ti. Te pido por David, mi Señor, que mañana se gradúa de entrenamiento básico, sé con él. Acompáñale, Padre Santo, bendice a mi hijo y ayúdale a estar en paz, mi Señor, y a procurar escuchar tu voz todos los días. Llévale con bien a Georgia, mi Señor, pasado mañana, y que estos 3 y medio que le restan de estar allá, mi Señor, puedan ser placenteros para él y él pueda sacarles provecho. Y permite, mi Señor, que él pueda alcanzar a muchos con su testimonio, Padre Santo. No permitas que se desvíen y que quede su mirada de ti. Inquiétale todos los días, Padre Santo, para que pueda sacar un tiempo devocional para ti, mi Dios. Te pedimos por todos los jóvenes de esta iglesia de igual manera. Te pedimos, mi Señor, por aquellos quienes andan preocupados por diversas situaciones, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a sobrellevar las cargas que nos toca cargar. Ayúdanos, mi Señor, a cada día ser fieles a ti y andar gozosos, Padre Santo, no andar quejándonos ni andar chismeando, Padre Santo. Ayúdanos a cada día ser más como tú. Ayúdanos, mi Señor, te lo imploramos. Llévanos con bien en este momento, te imploramos también. Protégenos en el camino y permite que esta noche podamos descansar bien y que si fuera tu voluntad que nos levantásemos el día de mañana, que podamos hacerlo en salud y podamos hacerlo, mi Señor, conscientes de que tú andas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente.